a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El Dios bueno, que es rico en misericordia, es el Dios que ha manifestado su gracia para todos nosotros, incluyéndote a ti, hermano, amigo, sea cualquiera de los medios a través del cual hemos llegado a tu vida. Bendecimos al Señor y quisiéramos, en su nombre, que es santo, darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te he dicho muchas veces el interés que Dios tiene por tu vida, y Dios nos ha seleccionado a nosotros como congregación, a todos como instrumentos para bendecir tu vida. Queremos hacerlo bien y vamos a estar durante esta exposición de la palabra orando por tu vida, y te queremos invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros y escuchemos juntos lo que Dios quiere decirnos a nosotros y también a ti. Bien, mis amados, Dios, nuestro Padre, que guía nuestras vidas, ha seleccionado para bendecirnos en esta ocasión como pasaje de estudio a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, leemos el versículo 9 hasta el 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través del estudio de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, Dios quiere sembrar algo en este día en nuestros corazones a través de la palabra. El apóstol, con mucho cariño, el cariño que siempre lo caracterizaba, escribe aquí a los santos de Tesalónica. Ustedes saben que Tesalónica fue la primicia de Dios en Europa. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo y su equipo querían ir a Asia y el Espíritu se lo prohibió? Querían ir a Bitinia y también se lo prohibió. Y dice que tuvo una revelación. Dice: vi de noche un varón macedónico que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fueron, se dirigieron a Macedonia. Macedonia fue la primera ciudad de Europa donde se predicó el Evangelio del Señor. Dios quería pasar de Asia a Europa. Ya a través del eunuco, que era eunuco de la reina de Candace, posiblemente el Señor llevó el Evangelio al África, o comenzó a llevarlo de esa manera. Pero aquí Dios pasa al apóstol Pablo a Tesalónica. Esta iglesia de Tesalónica es una iglesia muy, muy hermosa. Si ustedes estudian las dos epístolas que Pablo destinó, o el Señor a través del apóstol, a los tesalonicenses, se van a dar cuenta que Pablo dice cosas muy, muy, muy hermosas acerca de esta iglesia. Pablo dice inclusive a esta iglesia: hermanos, ya yo no tengo necesidad de predicar, porque todos hablan de vuestra fe y de vuestro amor. O sea, se hizo notorio el amor y se manifestó la fe de esa iglesia para la comunidad donde estaba. De esta manera que todos dan testimonio de vuestra fe, dice Pablo. Dan testimonio de vuestro amor. Una iglesia muy, muy especial. Y miren, dice aquí versículo 9: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Cuál acción de gracias? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Ese Padre, ¿de qué manera voy a dar gracias yo? Que Dios nos dé el espíritu de Pablo a nosotros. El interés por los hermanos, el interés por las ovejas del Señor. Escuchen ahora: orando. ¡Qué lenguaje! De noche y de día. Ya yo no sé de qué manera dar gracias por la buena noticia que recibí de que ustedes están firmes. Ahora dice: orando de noche y de día, con gran insistencia. Y creo que Pablo no estaba exagerando. Para que veamos, ¿qué cosa? Vuestro rostro. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Y a mí me llamó la atención esa palabra: completemos lo que falte a vuestra fe. Completemos lo que falte a vuestra fe. Esa palabra en la Biblia es muy importante. Es la palabra completar ahí. Todos nosotros estamos en un proceso donde vamos camino a la perfección, camino a completar lo que nos falta. Y por eso era la preocupación de Pablo. Hemos comenzado a recorrer un camino que hay que terminar. Hemos comenzado una carrera que hay que finiquitar. Nuestra fe comenzó, debe seguir creciendo y debe perfeccionarse. Y esa es la palabra que usa aquí, la palabra completar. Esta palabra, mis hermanos, es la palabra que se usa en Mateo 4:21, cuando dice que remendaban las redes. Póngale usted a su Biblia el marcador y vamos allí. Mateo 4:21. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí, remendaban sus redes. Es la misma palabra, completar. Esa palabra también se usa en Gálatas capítulo 6, cuando dice: si alguno de vosotros cae en una falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra ahí, restauradle, es la misma palabra, remendar y completar. Ahora, esta palabra en griego, que es catartizo, el verbo, aunque allí se usa para remendar y para restaurar, en la traducción, La implicación de esa palabra es como el fin de un proceso. Es el fin de un proceso. Ahora miremos algo. Ahora entramos un poquito más. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Esa es la palabra que se usa ahí. Y yo me voy a detener aquí. El discípulo no es superior al maestro. Usted nunca va a superar a Cristo. Pero usted lo puede igualar en el sentido del ejemplo. No en el sentido de la perfección, porque la perfección en Cristo es impecabilidad. Y en usted no hay tal cosa como impecabilidad. Pero en lo que se refiere a la perfección, sí. Lo que quiere decir aquí es que Jesús, el Maestro, pasó por todas las etapas del proceso y llegó al clímax. Y miren, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús no comenzó nada y lo dejó inconcluso. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Fíjense la preocupación de Jesús por terminar la obra. Me conviene hacer esto. Jesús habló mucho de terminar la obra y al final termina diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. En todo el sentido, Cristo fue perfeccionado. Ahora no estoy hablando tanto de la perfección de la justicia que era sin pecado. Este no es el tema aquí. El tema aquí es lo que significa la palabra. Porque la palabra perfeccionar es completar, es un proceso progresivo que pasa por todas las etapas hasta llegar. Lo voy a poner como un ejemplo. Quizás el mejor ejemplo es el ejemplo de una planta. Usted tiene una semilla y usted siembra la semilla. Después de un tiempo, la semilla germina, brota. Y usted está ahí esperando y de momento ve que brota algo, un tallito. Y después usted ve que esa semillita, ese tallito comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y después comienzan a salir las hojas. Ahí está completándose. Ya salieron las hojas. Después de las hojas salen las flores. En muchos árboles de las flores sale el fruto. Y el fruto comienza chiquitito. Comienza a crecer, crecer. Y pasa por distintos colores. Al principio es verde. Y cuando nosotros lo tomamos, tiene es duro, pero después de un tiempo comienza a lo que decimos a madurar, comienza a cambiar de color, comienza a ser más suave. Y entonces cuando usted toma ese fruto y lo abre y usted se lo come, ahí se completó el árbol. ¿Sabe cuándo se completó? Cuando da fruto. Un árbol no se perfecciona hasta que no da fruto. Yo nunca he visto un árbol, por ejemplo, de mango, comiéndose el mango. ¿Han visto ustedes? ¿Ustedes han visto? Un árbol de aguacate comiéndose los aguacates. Los árboles dan frutos para los demás, para que otros se lo coman, no para ellos. Así somos nosotros. El fruto del Espíritu es para bendición de los demás. El cristiano tiene que ser completado, perfeccionado. Tiene que pasar por todas las etapas. Me gusta este versículo, es muy revelador. El discípulo no es superior a su maestro. Ninguno de ustedes va a ser, ni yo, nadie va a ser superior a Jesús. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuándo yo me parezco a Jesús? Cuando estoy siendo perfeccionado. ¿Cuántos saben que Jesús dio fruto para vida eterna? Amén. Pasó por todas las etapas. Pablo hablaba de vuestra fe tiene que ser completada. Orando de noche y de día con gran insistencia, estoy en Tesalonicenses ahora, el texto, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo decía, ¿recuerdan ustedes cuando el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, bueno, guarda los mandamientos. Dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Y él le contestó, eso lo hago yo desde que yo era un niño lo hago. Muy bien. Comenzaste el proceso de la obediencia. Ahora, ¿quiere ser perfecto? En otras palabras, ¿quiere llegar a completar lo que es el fin de la obediencia? Vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo, recompensa. Y ven, follow me. Sígueme. Y se fue muy triste. Porque tenía muchas riquezas. Pero no era porque tenía muchas riquezas. Era porque tenía mucha avaricia. La Biblia dice, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin es la palabra telos, el objetivo de la ley, el propósito de la ley, la culminación de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. El fin del mandamiento es el amor. El que obedece, 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 obedece. Y no llega al amor. Todavía está en primer grado. Porque el fin del mandamiento es el amor. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué es el fin? Lo que lo concluye. Lo que lo termina, lo que lo completa. Jesús el quiso decir, el fin de la ley es el amor. No amas, ni siquiera has salido en el camino, ni siquiera comenzaste. Porque una cosa te falta. Aquí dice, terminar lo que falta de vuestra fe. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué es lo que te falta? Y usted dice, a mí me falta amar. Digo, ay hermano, no has aprendido nada. Si usted dice, yo tengo 40 años sirviendo al Señor. Y todavía no amo. Es que yo no puedo amar. Dice Dios, mucho te falta. No has comenzado todavía. Hay que perfeccionar la alabanza. Hay que perfeccionar la fe. Hay que completarla. Hasta que un cristiano, óyelo bien, un cristiano no tiene conciencia de terminar, todavía está dormido. Todavía no entiende. ¿Saben lo que yo aprendo en la vida natural? Que la gente deja todo lo importante para cuando se va a morir. Ve a una persona cuando le dice, mira, te quedan 3 días de vida, y ahí lo quiere completar todo. Pasó toda la vida descuidado. Nunca se interesó por los hijos. Pues, por favor, búscame a Pepito. A Manganito. A mi gorrito. ¿Dónde vive? No sé. Hace tiempo no sé de ellos. Sal por ahí, averigua. Mueve el mundo y tráemelo. Quiero despedirme de ellos. Nunca lo fue a visitar. Nunca le llevó nada. Nunca. Ahora, tráemelo. Me gustaría tenerlo aquí. Me voy a despedir de ellos. A despedirse de ellos. ¿Por qué está tan preocupado en ver a sus hijos cuando nunca se interesó por ellos? Yo quiero terminar bien. Lo que no existe en 60 años lo va a hacer en media hora. Quiero terminar tan rápido. Los malos se vuelven buenos cuando le falta media hora. Se vuelven tan generosos. Yo no sé Dios, pero yo no creo en arrepentimiento cuando falta una hora. El Señor conoce el corazón, sí, pero yo no. Porque yo veo que la gente, si el Señor lo vuelve y lo salva, vuelven a lo mismo. No te van a arrepentir de nada. Es un asunto que quiero terminar bien. Porque me hablan de la muerte y después que pase el túnel oscuro, yo quiero saber qué es lo que va a pasar allá y quiero entrar allá bien, sin problema. ¿Por qué queremos terminar? Usted se está riendo ahora. Deje que le falte un tiempito para que vea que se va a perfeccionar en la alabanza. Va a aprender a salmear ese día. Aleluya. ¿Y? 6 meses de vida con cáncer pudriéndose, hermano. Me puede llevar a la iglesia en la silla de ruedas. Pero hermano, usted lindo domingo iba. Hermano, somos así. Usted se está riendo de los moribundos. Ahora le voy a hablar de los moribundos espirituales. Somos. Yo decía a Dios hoy, Señor, este es un mensaje sumamente sencillo. Convíncenos de la importancia de correr bien y terminar. Porque estamos en una carrera. Comenzamos un proceso de alabanza y hay que perfeccionar la alabanza. Comenzar y perfeccionar significa concluir, terminar, finiquitar, completar. Que no nos falte nada. ¿Qué le parece a usted si una persona se gradúa de 4 años de universidad? Y al día siguiente lo pasan a tercero de universidad. Y cuando pasa un año lo pasan a segundo de universidad. Y pasa otro año y lo pasan a, a primero de universidad. Y pasa otro año y lo mandan a último de escuela superior. Y pasa otro año y lo mandan a tercero y así hasta que lo mandan a primero. ¿Qué le parece? Hay muchos cristianos que en vez, la pregunta no debe ser cuánto te falta, sino cuánto tienes. Señor, yo he oído que hay una carrera. Yo no estoy sintiendo que me estoy moviendo. Pues hay una carrera. ¿Saben cómo le decía Dios a la gente cuando se iba a morir? Arregla tu casa. Como le dijo a Ezequías, que te vas. ¿Por qué tengo yo que arreglar mi casa cuando me voy a morir? Cuando yo puedo comenzar ahora a comenzar a arreglarla. ¿Cómo hacía la gente antes? Yo veía a la gente que estaba hasta ahorraba para el funeral. Y ese problema hasta lo dejó a los vivos. El viejo mío, como 4 años, 5 antes de morir, me dio un dinero. Me dijo, guárdame eso ahí. Y el viejo mío era muy interesadito en el dinero. Le gustaba, preguntaba cuántos son y sumaba bien. Y nunca más me preguntó por el dinero. Y era bastante. Si por 20 preguntaba, eran 3,000. Y yo decía, y nunca más me dijo nada. Y yo entendí que Dios me lo dio para esto. Porque no preguntó nada. La gente antes hacía sus arreglitos con tiempo, para terminar bien. Así debiéramos de ser en la vida espiritual. Yo voy a terminar la carrera. Yo voy a hacer los preparativos para terminarla. Yo le pido a Dios antes y ahora, antes del mensaje, que Dios nos abra los ojos para saber que hay que terminar la fe. O sea, que hay una conciencia de que me falta y que debo avanzar, no retroceder. Debo avanzar, no retroceder. Debo crecer, no menguar. No debo paralizarme, debo crecer. Yo tengo un camino de la fe y lo que me falta lo tengo que completar. Cuando en Efesios 4 dice que Cristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y habla de los 5 ministerios, dice con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí se usa el mismo verbo. Los 5 ministerios es para completar a los santos. Para que los santos lleguen al perfeccionamiento, al fin, sin que les falte nada. Todo don de Dios dado a la iglesia es para perfeccionar a los santos. Para completar lo que falta. ¿Cuántos años tienes en el Señor? Yo, 40 años. 40 años es uno repetido 40 veces, porque tienes un año, porque por 40 años estás en el mismo lugar. Entonces tú no tienes 40 años, tienes uno, porque es el mismo repetido 40 veces. No creciste, te quedaste igual, es el mismo cristiano. Yo tengo ya pues 37 años en el Señor. Casi 30 como pastor. Y yo veo personas que digo, Dios mío, pero ¿dónde pasaron los años? Solamente se le ven los años por las canas y las arrugas. Pero en cuanto a la fe, es de misma persona. Carnal, descuidada, lo mismo. Y Dios santo, ¿cómo puede estar tranquilo y contento? Hace 10 años atrás, en el año 1996, que Dios me dio la prueba de los 120 días, 4 meses de prueba, que 3 veces 40. Yo pensaba que me iba a morir. Tenía síntomas que parecían de muerte. Y yo pensaba, bueno, hasta aquí llegué. Y ustedes saben que Dios me pidió a mí el ministerio, me pidió la iglesia. Y yo dije, Señor, yo te lo doy, porque yo estaba en una crisis tan grande que yo pensaba que se le daba a la iglesia al Señor y el ministerio, Dios me iba a sanar. Y recuerdo el sábado que me lo pidió, fue un sábado, recuerdo. Yo me estaba muriendo y estaba entre la espada y la pared. Yo sentía que me morí ese día, el estómago, no lo puedo contar, terrible. Y cuando Dios me dice, dame la iglesia y dame el ministerio, yo dije, Señor, yo te lo doy. Y Dios, no, eso no es asunto que yo te lo doy. Eso no son palabras. Y digo, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo entendí. Hablé con mi esposa y dije, hay que dejarlo todo. Y decidimos dejar el ministerio y todo. Entonces ustedes saben la historia que yo llamo al pastor Pablo Colón. En representación de los ancianos se lo llamo. Dios me había prohibido hablar con los ancianos, pero ese día llamé a Pablo para decirle que yo entregaba la iglesia y tenía el ministerio y todo. Ustedes saben, el hermano Pablo tan cariñoso que es. Me dice en forma militar, eso no es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Yo no sé, Dios dice que entregue todo. ¿Sabes qué me contestó? Y me dice, ¿cuál es tu problema? Si te vas a morir, te vas con el Señor. Así que, ¿cuál es el problema? Digo yo, el problema es que me voy a morir. Dices, entonces, ¿cuál es el problema? Te vas con el Señor. Digo yo, el problema mío no es irme con el Señor. Yo sé que me voy con el Señor. Pero ser cortado antes de tiempo, eso sí me angustia a mí. Hermanos, ¿qué le tal un árbol que está creciendo, que ya tiene flores, que ya están saliendo los frutos? Y cri, 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 pa. Y el fruto no ha salido todavía y me están cortando. Eso sí duele. Y el hermano Pablo pensaba que era que yo le tenía miedo a la muerte. Yo no me quería morir. Pero yo no he terminado todavía. Es cierto que en mi humanidad quizás no me quería morir, pero mi angustia, porque después que usted pasa 120 días en la aflicción que yo viví, ya la morirme no es nada. Porque ustedes saben que uno a veces ama mucho la vida, hasta que uno tiene un cáncer podrido y la aflicción en el hospital del Señor, ya llévame. Ya uno llega como a perder toda la vida. Así que no era tanto eso, el asunto es no haber terminado mi carrera. Ese, me moría, mi hermano. Angustia indecible viví yo. Porque por la gracia de Dios tengo una conciencia espiritual de que yo tengo que terminar la obra de Dios. Yo digo, Señor, tengo 53 años, voy para 54. ¿Cuánto me faltará? Le pregunto. Porque por mucho que falte, no faltan muchos. No se ríen, que a ustedes también les pasa lo mismo. Bueno. Si me faltaran 30, yo lo encuentro poco. Pero la pregunta mía es, ¿en los 30 o en los 40? Ojalá que sean 100 más. voy a terminar yo la obra que el Señor me dio a hacer. La voy a completar. ¿Saben qué? Todos nosotros, con ese mismo cuestionamiento, le lanzamos la responsabilidad a Dios. Ay, Señor, si tú me revelaras cuántos años me quedan y si voy a terminar. Y Dios te dice, el asunto no es mío, ya yo hice mi parte. Todo lo mío lo he hecho. Preocúpate tú si vas a terminar o no. ¿Cómo yo lo sé? La manera que tú corres va a determinar si vas a llegar. Si corre para atrás, no va a llegar. Si corre así, voy a llevar acá. Ay, aquí no. Y se dice por aquí. Ah, por aquí. Por aquí. ¿Quién me llamó? Por acá. Ay, para atrás. Ustedes se ríen, así es que caminamos nosotros. Es para allá y un día. Y otro día. No. Ay. Dice Dios, ¿cómo vas a llegar así? Ahora, ¿cómo usted ve a Pablo? ¿Cómo ve a Pablo? ¿Cómo usted ve al apóstol Pablo? Cuando el Espíritu Santo le dio testimonio por todas las ciudades que tenía que ir a Roma, iba a pasar por Jerusalén. Y dice que le esperaban tribulaciones y cárceles allí. Y cuando está en una reunión con los hermanos, viene el profeta Gabo, le agarra el cinto y le dice, así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Lo van a afligir, lo van a azotar, lo van a encarcelar en Jerusalén. Y dice Lucas, narrando, y tratamos de impedirle que fuera a Jerusalén. Tratamos de persuadirlo. Y dice que Pablo se enojó. Y le dice, ¿qué hacen ustedes fastidiándome y molestándome? Porque yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. El Espíritu Santo me dice que me esperan tribulaciones. Me lo ha dicho por todas las ciudades. Pero yo de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Con tal de que termine la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Amén. ¿Qué importan las tribulaciones? ¿Qué importan los azotes? ¿Qué importan las cárceles? Yo de ninguna cosa hago caso. Venga lo que venga, pase lo que pase, de ninguna cosa hago caso. Me pongo obstinado. No hago caso a nada. Solo seguir. Pablo dice, yo corro para alcanzarlo. Yo no corro a ver si llego. Yo corro para alcanzarlo. Corro bien. Corro guardando energía. Corro con sabiduría. Corro con entendimiento. Corro con tesón. Corro con diligencia. Corro porque quiero llegar a la meta. ¿Cómo usted corre? Ni siquiera que sabe que está en una carrera. Y cuando todo el mundo corre, usted dice, ¿qué están haciendo estos? ¿Y para dónde van? Perdóneme, yo solo dramatizo naturalmente para que usted se vea espiritualmente. Es más, yo veo una imagen. ¿Usted ha visto a esos roedores que lo meten en esa jaula que son como redondas? Que para... Son roedores, ¿ha visto? Sí, pues son roedores, las ratas son roedores. Y dice, ¿para dónde va? ¿Cuánto ha avanzado? Solo sé que estoy cansado. Usted no es un roedor, usted es un águila. ¡Vuele! ¡Salga del gallinero! Usted va para las alturas. ¿Cómo que Dios lo va a mandar a Limba a usted? a correr bien para que pueda entrar al cielo bien. Yo le decía diciendo, hay cristianos que en esta vida no lo van a alcanzar. Cuando se mueran, debido a que todavía están crudos, no están maduros, no están bien sazonaditos, hay que mandarle un limbo ahí, a ver si por ahí aprenden. Quizás después de muerto digan, ¿estás muerto? Ah, estoy muerto. ¿Y para qué me enviaron acá? Aquí estás para hacer lo que no hiciste allá con tantos sermones. ¿Y por qué estoy aquí? Porque reprobaste el curso. Y aquí te tenemos en una clase especial. A veces ya entra bien. Se ríen. Ojalá que Dios no me oiga. Yo no voy para el limbo. Yo de aquí voy para el cielo. Porque mi Cristo me está esperando con la corona en la mano para coronarme. Yo voy a correr bien. Yo voy a perfeccionar mi alabanza. Yo voy a perfeccionar mi santidad en el temor de Dios. Yo voy a perfeccionar mi fe, corriendo bien hasta alcanzarlo. Mis hermanos, hay que comenzar hoy a correr bien. Pero algunos ven el cielo como la jubilación. Y piensan que viniendo a los cultos se están guardando para el seguro social. Yo voy 3 horas a la semana a la intercesión. Voy el domingo, y yo, a veces me puede aparecer el martes. Y yo voy acumulando ahí para cuando yo me muera, que el Señor allá me tome en cuenta, me acredite ya para la jubilación. El cielo no es jubilación. Eso es el principio de la eternidad y de la gloria. Y para entrar allá hay que pasar por acá. Es más, yo creo que la tierra es un ensayo para el cielo. Yo estoy ensayando para la eternidad, hermanos. Como tú corras aquí, depende cómo vas a entrar allá. Vas a entrar, claro que vas a entrar. Porque ya Cristo terminó la obra por ti. Ahora el Espíritu tiene que terminar la obra en ti. Comencemos a entrar en conciencia hoy mismo. Cada día, diga, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Cuánto estoy avanzando en mi carrera? Mis hermanos, nos hemos reído. Las cosas suenan chistosas. Pero me da pena que usted se está riendo acá. Y cuando el médico le da la sentencia de los 6 meses que le faltan, usted verá cómo usted va a querer hacer lo que no hizo en años, en un día. Usted se ríe, pero así es. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que esperar que le queden 6 meses para hacer lo que no ha hecho en 40 años? Comience hoy. Cuando el médico le diga, me quedan 6 meses de vida, usted le diga, I am ready to go. Ya yo corrí bien, yo avancé lo suficiente. Yo hice provisión. Yo corrí para alcanzarlo. El cristianismo no fue un entretenimiento para mí. Dios no fue un 911 para yo llamarlo en caso de emergencia. Yo no estoy en la iglesia por si acaso hay un infierno y me quiero librar de él. O si acaso hay un cielo, me lleven allá. O porque le tengo miedo a la muerte. No, no. Al cielo nadie va a entrar asustado, sino enamorado de Cristo. Allí se entra por amor, allí se entra por fe, allí se entra con conciencia. Y perdone que estoy hablando aquí como si estoy en una clase de evangelismo, hablando de la gente madura. Pero Dios quiere sacudirnos. Hay que... Digo, Dios, ¿en qué estamos pensando, Señor? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen en la eternidad? ¿Creen en la eternidad, hermanos? A ver, con toda sinceridad. Como que Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Usted cree de verdad que hay una eternidad? Y entonces, a ver, hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuántos aquí están seguros que se van a morir? A ver. Santo. ¿Están convencidos de eso? Yo prefiero hacerle la pregunta ahora, porque cuando vaya a la funeraria, al funeral suyo, usted no me va a escuchar. Pues se lo voy a decir ahora. ¿Cuántos creen que se van a morir un día? Ahora menos bajaron la mano. Okay. ¿Cuántos creen? No me están contestando. Levanten la mano los que creen que... La Biblia dice que los que están vivos saben que han de morir. Yo lo sé. ¿Cuántos saben que han de morir? Bajen la mano ahora. ¿Cuántos creen que hay una eternidad? De verdad. Esa pregunta un día se la hizo un impío, un pastor, en la puerta de la iglesia. Él despidió a la congregación y se iba, estaba en la puerta saludando a todo el mundo. Y viene el hombre y le dice: pastor, una pregunta. ¿Usted cree que todo el mundo se va a morir?
Sí.
¿Y usted cree que hay un infierno?
Sí.
¿Y usted cree que todos los malos se van para el infierno?
Sí.
¿Y usted cree que el tiempo es corto?
Sí.
Y el hombre se enoja y le dice: ¿de verdad que usted lo cree?
Sí.
Dígame entonces, ¿qué hace esa congregación camino a su casa a hacer nada cuando debieran salir por las calles, por las casas, diciéndoselo a todo el mundo y viviendo como que va a haber un cielo o un infierno? Es bueno que vengan de afuera y nos confronten, porque nuestra fe muchas veces es un cuento. Nos aferramos a Dios en la muerte, no tanto porque creemos que hay eternidad, es por si acaso hay eternidad, para no quedarnos allá en el otro lado. Pero nuestra fe es fe genuina, verdadera, auténtica, de Dios. Y cuando lo creemos, vivimos como que lo creemos. Dios quiere completar lo que nos falta en nuestra fe. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Dios quiere que corramos hasta alcanzarlo. Dios quiere que completemos lo que nos falta. Yo quiero orar por ti y queremos orar los unos por los otros. Ponte en pie, por favor. Este es el mensaje de más revelación que yo he predicado en mi vida. No prediqué revelación, porque revelación es que te están revelando algo que tú no conoces. Hoy nos habló de la realidad que conocemos. Les dice la Biblia, mi Biblia dice... En Hebreos 9:27 está establecido a los hombres morir una vez y cuando despierten el juicio. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de todos. Y sin relación con el pecado será visto de los que le esperan para salvación. Está establecido. ¿Será posible que a cristianos maduros se nos tenga que hablar del infierno como si fuera el cuco, como dicen en mi país, para meternos miedo? Que Dios tenga que hablarnos así, pero Dios tiene que usar una forma para quitar el encantamiento que tenemos de esta vida y despertar. Dios mío, yo voy a una carrera hacia la eternidad. Que las predicaciones de Jesús parecían de niños. ¿De qué le vale al hombre conquistar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? ¿Quién es el necio que dice, muchos bienes tengo almacenado, por años puedo comer y beber, tengo dinero en el banco? Y Dios te dice, necio, esta noche vienen a buscar tu vida, ¿y qué vas a hacer con tanto dinero? Estamos haciendo tesoros en el cielo. Yo creo, me viene la ilustración de Nehemías, los que construían el muro, con una mano la espada y con la otra el instrumento para construir. Yo creo que así tenemos que vivir, hermanos. Por este lado la antorcha de la fe, y por este lado esta vida. Tengo que ser un esposo, tengo deberes como esposo, tengo deberes como hijo, tengo deberes como esposa, tengo deberes en el trabajo, tengo deberes con la universidad, pero por el otro lado yo camino. A la vez que estoy haciendo esto, yo voy con la antorcha, yo voy para adelante. Eso no es que me voy a meter en una cama, un cuarto, no voy a comer, no voy a estudiar, no voy a hacer nada y voy a esperar a que llegue el cielo. No, no, eso es lo que te estoy diciendo. Hay que vivir esta vida, pero pensando que estamos corriendo hacia la eternidad. Hay dos relojes. Hay un reloj que mide tus años efímeros en este mundo. Y hay un reloj que te dice, falta tanto para la eternidad. Guíate por esos dos relojes. No ignores que hay un reloj. Hay que acabar la obra. Hay que alcanzar eso. A mí las enseñanzas de Jesús eran sencillas, pero te sacudían. Y a mí me llama mucho la atención la parábola de Lázaro. El hombre rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Que el rico se va al infierno. Y Lázaro al seno de Abraham. Ustedes saben las historias. Y el rico le dice a Lázaro, ¡ay, Lázaro! Señor, permite que Lázaro vaya de allí con un poquito de agua y me refresque estas llagas. Este fuego está terrible. Dice el Señor, no, no se puede, es un abismo entre ustedes. Ay, ya que no puede venir Lázaro a ayudarme, mándalo allá. Yo tengo cuatro hermanos. A ver si él le dice algo para que no vengan aquí igual que yo. Ya que no hay esperanza para mí, que Lázaro vaya y le hable a los cuatro hermanos. ¿Sabe qué contestó Jesús? A Moisés tienen, a los profetas. Y si no han escuchado a Moisés y a los profetas, ¿van a escuchar a un muerto que resucite? Ay, déjense de cuentos. Es que no oye a Dios, no va a escuchar a los muertos, hermano. Hay gente que se asusta por un rato. Apareció un ángel. Ay, ay, ahí están en la iglesia todos los días. Apareció un ángel. Ay, lo vimos. Aleluya, aleluya. A los tres días se le olvidó que vino un ángel. Ay, hermano. No es por lo que tú ves. No es por lo que tú oyes. Dios puede resucitar a los muertos. Jesús hizo milagros que era para convertir al emperador romano. Sin embargo, lo clavaron en una cruz. Y lo tienen como un engañador los judíos hasta el día de hoy. El que no tiene corazón, a Dios se le entiende con el corazón. No pida señal, pide a Dios en tu vida. Y Dios quiere sacudirte para que despierte una realidad. Cierra tus ojos. Yo oro, Señor, mi Dios. Yo oro por mis hermanos que me están escuchando, me están viendo a través del medio que sea, la televisión, la radio, el internet. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro a Dios que te despierte a la realidad de la eternidad, en el nombre de Jesús. Que hoy caigan las escamas de tus ojos, que hoy tu casa sea sacudida con el terremoto de la advertencia del Espíritu, para que despierte del letargo del sueño. Levántate tú que duermes, despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo te profetizo que estamos en el umbral de la eternidad, estamos en la playa de la eternidad. Es necesario que te levantes, que te ciñas, ármate de las armaduras de Dios. Oh, despiértate, vamos a correr juntos a la carrera de la fe. Hay que echar mano a la vida eterna. Hay que correr de tal manera que lo alcancemos. Despierta, mi hermano, en el nombre de Jesús. El Espíritu te llama. La palabra como trompeta suena en tus oídos.
La eternidad viene. El fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y prudentes. Se oye el clamor de medianoche. Viene el esposo. Salid a recibirle. Hay que correr hasta alcanzarlo. Que el Espíritu de Dios haga penetrar estas palabras más allá de tus oídos, en la conciencia de tu alma, allá en lo profundo de tu espíritu. Porque el Espíritu te llama a despertar para terminar lo que nos falta de la carrera. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.